Aquí está Mesa Blue en vivo, en esta onda futbolera que nos irradia a todos, que nos tiene vibrando y llenos de expectativa y de mucha emoción con ese triunfo hace tan poco, tan solo unas horas, de la Selección Colombia. El invitado de esta noche, el técnico Julio Avelino Comesaña, que por supuesto está de fiesta. Él es Barranquilla, él es el Junior, disfruta profundamente este momento. Profe, buenas noches, bienvenido a Mesa Blue.
Buenas noches, Vanessa. Muchas gracias por la invitación. Muy contentos aquí.
Ay, qué sabroso escucharlo. El profe está ya al lado del Caribe, tomándose unos días de descanso. Carolina Trinidad está con él. Octavio Sasso y yo estamos aquí en la cabina en Blue Radio en Bogotá. Y lo hemos invitado para esto, para hablar de fútbol, para hablar de su triunfo con el Junior, para que nos cuente cómo ha sido su vida, cómo han sido todos estos momentos, estos sinsabores. Se ha ido tantas veces, se ha vuelto tantas veces más, pero lo cierto es que es un hombre de triunfo y es el momento de él. 8:07, que suene Barranquilla. Vanessa, pregúntele a Comesaña, Octavio, hay un montón de preguntas, bueno, que creo que esta es como una que se ha repetido un montón, la camisa azul, la camisa de cuadros, que cómo ha logrado llegar tan lejos, que por qué se enamoró de Barranquilla, muchas preguntas, Carolina, para el profe Comesaña.
Vanessa, muy buenas noches, y sí, de las preguntas más constantes a esta hora de la noche...
La oigo lejos, Caro.
Ya no le suben acá al micrófono.
Mientras tanto, Octavio, preguntas para el profe Comesaña.
Esa, a esta hora.
Ahí está Carolina,
ahora sí. Ahora sí.
Las preguntas a esta hora, ¿qué son exactamente Barranquilla y el Junior de Barranquilla para él? Pues a estas alturas está claro que no son simplemente una ciudad y un equipo más en su vida. Es la pregunta de esta hora de Carlos de la Hoz Albor. También preguntan que si para la próxima liga va a seguir utilizando el amuleto, es esa camiseta y ese pantalón, profe, que ya hace parte de su atuendo oficial. Para lo utilizaba usted primero para los partidos que tenía de local, ¿no?
Sí, realmente el Junior y Barranquilla representan una parte muy importante de mi vida, un sentimiento muy profundo, no solamente por razones futbolísticas, por ahí fue el comienzo de esa cercanía a la ciudad, a la gente, y el trato que me dispensaron a mi llegada ya por el año 73, que fue la primera vez que llegué a Junior, en el segundo semestre, procedente de Millonarios, y y después una serie de acontecimientos fundamentalmente familiares, diría yo, con un regreso en el 75 y una apuesta de la familia de quedarnos allí en Barranquilla, de luchar para quedarse en el equipo y consolidar, digamos, una estabilidad con los niños que después la mayor... Florencia, que acá me acompaña, que nació en Bogotá, y después allí nació Vanina, en Barranquilla, la más chica, y el varón sí nació en Uruguay, porque nos habíamos ido en el 73, a fin de año nos fuimos, y en el 74 nació en Uruguay, y ya después vino con nosotros otra vez a Barranquilla. Todo eso fue generando una cantidad de situaciones, una cantidad de amigos, los compañeros que iban y venían, mucha cercanía con los jugadores colombianos que estaban allí en el Junior. Siempre tuve cercanía con los auxiliares del equipo, con la dirigencia, en fin, se fue conformando algo que a esta altura ya es algo muy profundo.
Profe, usted lleva 48 años casado, ¿no?
49, sí, 48, sí. 48. Voy a cumplir 49.
Bueno, medio siglo, pues.
Vamos,
claro.
Vamos a cumplir, ¿no? Yo solo no, mi señora debe haber cumplido como 60 ya, conmigo al lado.
Ella es argentina, ¿dónde se conocieron?
Mi señora de La Plata, de la capital de la provincia de Buenos Aires. Nos conocimos porque yo a los 19 años me fui a Gimnasia Grima de La Plata, me compraron y fui allá. Y allá la conocí en las piscinas del club, en la época de verano. La conocí allá y nos casamos muy jovencitos. Nos casamos en Montevideo. Y el primer año de casado me tocó ir a jugar a Mar del Plata, O sea que el primer año fue hermoso porque es una ciudad muy bonita, muy, es decir, espectacular. Y bueno, ahí empezamos el andar de nosotros.
Profe, y usted llegó a Colombia hace tantos años siendo jugador, ¿no? ¿Cómo es esa historia? ¿Escucha? ¿Lo perdí? Profe, ¿me escucha? Él llega, Octavio, a jugar, ¿no?
Sí, él como contaba, él empezó su carrera en Racing de Montevideo, en Uruguay, luego de ahí se fue a Gimnasia Esgrima de La Plata, que es uno de los dos equipos de la ciudad de La Plata. Ahí conoce a la esposa, en Gimnasia de La Plata se va a jugar a un equipo que se llama Kimberley de Mar del Plata, en Argentina, y de ahí Vane pega el salto a Colombia, viene a jugar a Millonarios en el año 72.
¿Y por qué llega a Millonarios?
Jugando en Kimberley de Mar del Plata, Millonarios lo trae a jugar a Colombia como un extranjero más, y ahí se da su toque inicial con este país. Luego de un paso, un par de temporadas o una temporada con Millonarios, es que va a jugar a Barranquilla con la camiseta de Junior, y ahí arranca el amor de Comesaña con Junior en el año 73.
Ahí arrancan esta relación que ha tenido todos los matices, del amor al desamor, se quieren, se vuelven a dejar, se vuelven, va. ¿Cuántas veces ha sido director técnico el Junior?
Más de 9 veces, ¿no? 9 veces, 2 etapas como futbolista, una en el 73, la otra en el 75. Es una historia completa de amor. O sea, hoy Junior de Barranquilla es sinónimo de Comesaña, sin duda alguna.
Profe, ¿me escucha ahora sí?
Perfecto.
Es que lo había perdido un poco. Entonces, nos estaba contando aquí, Octavio, que usted llega primero a Colombia a jugar con Millonarios.
Sí, yo llego en el año 72, a mitad de año, allí a Millonarios, que logramos la décima estrella, jugada en el año 73, a comienzo del 73, se jugó esa final en Bogotá.
¿Y en qué momento hace ese clic de Millonarios? Entiendo que pasa por el Cúcuta, y hace ese clic para meterse al Junior. ¿Por qué el Junior y no el América de Cali, por ejemplo?
No, yo estoy en Millonarios y terminaba contrato a mitad de año, y cuando empezó, íbamos a jugar la Copa Libertadores, me agarré una hepatitis y no pude competir, y terminando mi contrato, el doctor Ochoa, que era el entrenador, traía un arquero argentino, Truchia, y necesitaban el cupo de extranjero, y entonces me dejaron en libertad, y yo... Enseguida me contrató Junior, el señor Fuachar me citó, me acuerdo que aquello fue en el Hotel Tequendama, y allí me contrató hasta final de año, hasta final del 73, donde no me había recuperado bien de esa hepatitis, y me fui al Uruguay, y el 74, y en el 75, jugando allá en Danubio, llegó Junior nuevamente, llegó don Fuachar allá, y a contratar unos jugadores, y regresé para el 75, regresé a Barranquilla.
Pero ya cuando llega a Barranquilla en el 75, ¿llega como jugador o llega como director técnico, como entrenador?
No. La llegada de técnico fue en el 91, la primera vez que llegué a Junior. Ahí fue como jugador y estuve hasta finales del 79, que me compró Independiente Medellín.
Sí. Profe, ¿cómo fue esa relación, arrancar esa relación con la familia Char?
Yo creo que fui una persona afortunada, y de pronto mis comportamientos como profesional del fútbol y como ser humano y la vida que llevábamos, la familia y la cercanía con gente de allí, fundamentalmente recuerdo a Marcos Coll, recuerdo a Carlos Peña, recuerdo a los asistentes, a Orejita Núñez, a Lucho Cúcuta, y recuerdo a una cantidad de compañeros como Toto Rubio, Miranda, Verdugo, sí, una cantidad que tendría que estar una hora nombrando gente, que fue muy importante para mi vida personal, fundamental para mi familia y todo. Y yo no sé si don Fuachar siempre tuvo confianza en mí. Yo recuerdo que muchas veces conversábamos cosas que eran importantes para la institución y todo, y siempre tuve cercanía con toda la familia, fundamentalmente con don Fuad, y sus hijos estaban muy chicos, hoy ya están muy grandes. Yo siempre les digo que lo recuerdo de pantalón corto en el camerino mientras el equipo Junior hacía el calentamiento para los partidos, y ellos iban allí, y la señora Adelita, que estaba muy cerca del equipo. Todas esas cosas están siempre en mi cabeza, y creo que todo eso fue haciendo de que yo sintiera un compromiso muy grande con todo eso, una gran responsabilidad como jugador, y después cuando regresé como entrenador, ni hablar.
Pero a mí sí me causa mucha curiosidad, profe, que usted conoció entonces en pantaloneta, como lo decía el hoy alcalde de Barranquilla. O sea, ¿usted los ha visto en esa transformación? ¿Usted lo ve a él posiblemente como presidente de Colombia?
Por eso yo digo, imagínese todo esto, ¿no? ¿Cómo puede no existir un compromiso de parte mía con la institución? A él, a quien hoy es el presidente del club, con quien hemos trabajado en muchas oportunidades, con Antonio, igual, los tres me acuerdo que iban allí y miraban a Arturo, también el senador, y miraban el calentamiento del equipo, estaban con su papá, entonces todas esas cosas hacen de que uno llegue a un lugar que no es desconocido y que hay un compromiso grande siempre.
Pero usted los ve mejor, o sea, ¿por qué ninguno de ellos que crecieron en medio del fútbol quiso ser futbolista y prefirieron la política? ¿Por qué es más chévere hoy la política en los Char que el fútbol?
Bueno, yo creo que hay de todo un poco, porque a ellos fundamentalmente, lo que yo recuerdo, a ellos les gustaba mucho la música. Mucho, mucho la música. Y incluso todos creo que cantan y cantan bien. Y después apareció este tema de la política, me parece que porque han seguido el camino de papá, que ha sido un hombre muy importante, no solo un empresario importante, sino un hombre distinguido en los temas políticos del país, cada vez más. Y entonces aparece Alejandro, que tiene un carisma muy especial, muy especial, le llega mucho a la gente, es un muchacho querido, es un muchacho muy sencillo, muy muy simple en sus cosas, en su andar, y le ha dado en sus dos alcaldías, le ha dado un vuelco total a la ciudad de Barranquilla, que quienes la conocimos antes y conocemos ahora Barranquilla, nada que ver, porque había una cantidad de problemas que nunca se solucionaban y siempre se amenazaba con eso, y hoy se ha logrado. Yo creo que Alex va camino de cosas mucho más importantes.
¿Camino a la presidencia?
Sí, está muy joven, le llegará el día. Yo no tengo duda que tiene la capacidad, porque, le repito, tiene mucha cercanía con la gente, y eso es fundamental, y ha hecho cosas muy importantes.
¿Cuál de los fans también la política? Profe, ¿a usted le gusta la política y de pronto, o sea, usted es colombo uruguayo, ¿le gustaría hacer política en Colombia?
No, hacer política nunca lo pensé. Digo, no, yo no digo que soy apolítico, porque la política es algo muy importante para nosotros los seres humanos, pero me gusta estar pendiente de las cosas, y escucho y leo y pregunto y observo los comportamientos de los políticos, y me gusta escuchar lo que dicen, y después cuando tienen que trabajar y hacer las cosas que dijeron, me gusta estar mirando a ver qué pasa, evaluando las cosas. Pienso, porque no puedo decir que no me interesa la política, es fundamental para cualquier ciudadano.
Lo que no le interesa es lanzarse a la política, ¿no?
No, nunca lo hice, no sé, yo no sé, no lo hice nunca.
Profe, cuénteme.
Ni lo he pensado, mi vida ha sido el fútbol, ¿no?
Sí. Cuénteme lo de la cábala suya, lo de la camisa azul. ¿Cuántas camisas azules tiene de cuadros? ¿O es que es la misma y se la pone y la lava? ¿Cómo es eso? Mire, la cantidad de preguntas en las redes sobre la camisa.
Yo le cuento, la camisa esa no fue nada de ninguna cábala ni nada. Simplemente que esa camisa yo la compré un día en Medellín, que estaba aburrido allí en el hotel, y bajé a caminar por ahí por el hotel. Y entré a un lugar que había ropa muy linda, para mí por lo menos, y yo miré y me gustó mucho esa camisa. La tela, y a mí me gusta usar la ropa por fuera ahora, las camisas sueltas así, sentirme cómodo. Y entonces el color ese me gusta, y además esa camisa tiene la ventaja de que en los partidos de fútbol, que mucha gente desconoce, los árbitros y los equipos tienen que tener colores ya oficializados ante la Dimayor para los partidos de local y visitante. Y entonces cada fin de semana o cada día de partido, la Dimayor comunica con qué ropa van a vestir los árbitros y con qué ropa van a vestir los equipos. ¿con qué colores? Y uno no puede ponerse el color de los equipos o del árbitro, casi nunca, porque eso puede crear un problema a los jueces de línea, a la televisión, y entonces esa camisa yo no tengo por qué cambiármela casi nunca, en cualquier partido me sirve, y empecé a ponérmela de local, y siempre nos iba bien, y después algún día me la puse de visitante. Y uno no se da cuenta, pero eso empieza a generar en algunas personas, o en las personas, puede ser los jugadores y los hinchas, y entonces empieza a generar, a decir la gente, dice, bueno, con esa camisa nunca pierde, nunca perdemos, y al último ya se vuelve una exigencia grande.
¿Y usted?
Y ya todo el mundo habla de la camisa.
¿Y esa bueno, camisa, si no se quién camisa, se la lava?
No vamos a ganar.
¿Cómo la cuida?
Entonces, y bueno, la lava mi señora. La lava a mano, bueno, en mi casa hay ropas que se lavan a mano, porque las cuidan, la ropa la cuidan, digo, no tiran toda dentro de un lavarropa, sino que la cuidan, y siempre que termina un partido enseguida la lavan, y el pantalón fue un poco, también porque en la ciudad de Cali no llevé el pantalón mío, yo me olvido muchas veces de las cosas, dejo cosas en el hotel o las dejo en mi casa, en fin. Las pierdo y tuve que salir de mañana a comprarme un pantalón. Y fui a un centro comercial y me encontré justo un pantalón que hacía juego con la camisa, así que estaba todo calculado.
Ah, pero entonces ahora
esa
la
camisa
pinta
quedará
entera. Pantalón y camisa.
Entera. Y ahora quedará, yo creo que va a quedar para grandes acontecimientos de fútbol. Cuando haya esos partidos importantes, cruciales, ahí aparecerá la camisa.
Y quedará para el Museo de los Char, seguramente en cualquier momento hacen un museo, una estatua, y lo van a vestir a la estatua con la ropa. Profe, pero sí es mucho de cábalas, porque si usted, o sea, si hay alguien que puede haber visto cosas en el fútbol, más allá de las cábalas, algunos aseguran de brujería, todo lo que pasa dentro de un vestuario, es usted, pero sí cree en eso, ¿sí cree en eso de las cábalas?
Mira, alguna vez yo me fastidiaba con algunos jugadores extranjeros que habían venido de algunos países. La gente tiene mucha tendencia a creer en algunas cosas y es respetable, y yo tengo un amigo que trabaja, estudia el comportamiento humano y eso, y un día le dije, me tienen aburrido los jugadores metiéndose estampitas en las medias antes del partido, prendiendo velas. Y entonces me dijo, ¿y vos tenés algo mejor para ofrecerles? Y me quedé sorprendido, y le digo, no, entonces déjalos así, dice, porque todos los seres humanos necesitamos aferrarnos a algo en algunos momentos que tenemos dudas o sabemos que es un momento importante, y entonces déjalos. Y ahí ese día entendí y aprendí lo que me quiso decir. Y bueno, y yo a mí también me pasa lo mismo. Yo creo en algunas cosas y de pronto que otros no creen. Así que yo no lo miro como una cábala, pero a veces digo, ¿y qué me cuesta ponérmela? No me cuesta nada, en vez de ponerme otra cosa me pongo esa camisa.
Y por si acaso, ¿qué tal que no, que uno no sabe, no?
Por eso, pero porque hay unas energías alrededor de esas cosas que pueden convertirse en energías positivas o negativas. Entonces, si la gente pide que me ponga la camisa, si a los jugadores les gusta que me ponga la camisa, y yo no me siento mal con la camisa, me siento bien, ¿por qué no me la voy a poner, verdad?
Ahora que le preguntaba a Octavio sobre la camisa para el museo en Barranquilla, pues obviamente a usted le quieren hacer hasta estatua, ya han avisado, ¿no? Que le van a hacer estatua, que todos los honores. ¿Eso es verdad? Y si es verdad o no, ¿cómo lo reciben?
Bueno, eso fue algo que dijo Cristian Daes, que Cristian y Yuyo, su hermano y su familia, son de la época que yo llegué a Barranquilla y los conocí a todos, y como familia se portaron siempre muy bien conmigo y con mi familia tuvimos bastante cercanía. Ellos eran muchachos también de 14, de 15 años, y también iban allí a los camerinos y tenían una relación muy buena con Del Ménico, por ejemplo. Conmigo también la tenían. Y entonces pasaron los años, ellos se hicieron unos empresarios importantes y a veces sabemos uno del otro, pero no nos vemos. Y ahora la otra vez dijo eso y dije, bueno, habrá que ganar el campeonato a ver qué hace. Así que él está empeñado en eso. Le digo la verdad, me da pena cuando hablan de eso, me da un poco de vergüenza, porque no, Yo creo que hay gente que ha hecho cosas por la humanidad muy valiosas y a veces no nos detenemos en eso. Yo agradezco mucho toda esa atención, pero me gustaría que fuera no una estatua para mí, sino un rincón para el Junior, algo de Junior, de su historia, algo que sea un mensaje de para el Junior y para la gente de la ciudad, de lo que representa el Junior verdaderamente y deberá seguir representando, un mensaje hacia el futuro más que nada, de que las cosas se pueden hacer bien poniéndole el corazón.
Profe, ¿y qué, qué es lo que tiene el Junior? Porque el Junior no puede vivir sin usted, y usted no puede vivir sin el Junior. ¿Por qué no en otro equipo haber logrado? Y la próxima gran noticia o el próximo regalo que usted le va a dar al Junior será la el campeonato, ¿van a ganar la Copa Libertadores el próximo año?
Yo yo tengo algo que es un problema en algunos momentos y que al fin y al cabo es lo que me ha marcado en todos lados, y no me ha ido mal en la vida. Yo no le digo a la gente lo que la gente quiere escuchar. Cuando me preguntan algo, una opinión, yo digo lo que pienso de lo que me preguntan. No le digo a la gente si es poderosa o si no es poderosa, no la miro para decirle algo que quiere escuchar y que queden contentos. Entonces eso a veces genera algunas controversias, algunas dificultades en la relación. Pero al final yo sé que las personas, cuando me necesitan para algo o tienen alguna dificultad y dicen, bueno, vamos a llamar a Julio. A mí no me llaman porque soy amigo de la familia ni nada, me llaman porque comprenden, no entienden de que yo puedo serles útil. Sí. En algunas situaciones, en otras no.
Profe, ¿pero por qué se va tanto? ¿Por qué se ha ido tantas veces? ¿Se pelea? ¿Se incomoda? ¿Qué pasa?
No. Yo he respetado siempre mis contratos con Junior. Me ha tocado irme o me han sacado porque los resultados no fueron en un par de oportunidades que tenía contratos largos. Me tocó irme como cualquier entrenador. Y otras veces me tocó decir que no, como al final del 2017, como ahora del 2018 me tocó decir que no, porque yo tengo mis razones para eso. No es que estuviera peleado ni nada, simplemente que tenía que tomar unas decisiones y las tomé. Yo no hablo con las personas y les digo que no voy a estar, que me voy a ir y me voy. Si yo no dejé un contrato. Yo me fui, terminé mi contrato y me fui. No acepté una propuesta que me hacían y bueno, y seguimos siendo amigos y lo sigo queriendo. Yo no, profe, en ese sentido no tengo, y vuelvo, me llaman. Yo sé cuando me necesitan. Algún día que ellos crean que me necesitan y yo entienda que no voy a ser útil, les digo que no. Les digo que no, porque no voy a hacerle daño al club ni a nada. Si sé que no puedo ayudar en una situación, tengo que decir que no. Yo no estoy en el Junior, es más, no estoy en el fútbol para darme un dinero. Es decir, para ganármelo así sin hacer nada. Yo sé que lo que uno gana económicamente en la vida, en cualquier trabajo, lo gana a partir de lo que va a hacer o de lo que hace. Hay que hacer cosas para que a uno, ¿verdad?, le paguen un contrato. Muchas veces he hecho contratos y no los he terminado. Iba a ganar 10 pesos y terminé ganando 2. Pero nunca me preocupó eso, nunca pensé en eso.
Profe, recientemente, Vane, para que la gente tenga una idea, don Julio ha tenido una experiencia larguísima, pero nunca había tenido la posibilidad de dirigir, por ejemplo, en Argentina, que es un fútbol tan importante en este lugar del mundo, y fue a dirigir recientemente a Colón de Santa Fe, una experiencia en la que no le fue quizás como lo hubiese querido. Pero, profe, ¿cómo fue ese momento? Me llena de intriga saber cómo fue ese momento que en medio de su situación en Colón de Santa Fe aparece otra vez la llamada de Junior. Porque acá, digamos, todo el mundo hacía bromas con eso. Van a volver a llamar a Julio. Y se da la llamada real. ¿Cómo fue ese momento?
Bueno, yo fui a Santa Fe y cometí algunos errores del arranque de la ida mía, porque yo me fui solo. Los compañeros del cuerpo técnico no podían ir. Y entonces me fui solo y no fui con la intención de aceptar de una todo, sino a ver qué pasaba, cómo eran las cosas. Y la idea era descansar de pronto ese semestre. Y llegué allá y, bueno, me entusiasmé, me metí a trabajar. Y me dio la impresión, llegó un momento, iban 2 meses, me dio la impresión de que las cosas no estaban dadas para que yo sacara el equipo adelante. Me pareció que me iba a ganar una plata sin hacer lo que yo quería hacer. Y a los 2 meses salí, me fui, renuncié y me fui. y me fui a Montevideo, descansé. A mí no me gusta estar en Barranquilla cuando no estoy en Junior, porque eso genera muchas cosas al entrenador que llegue y el ambiente, no puedo ir al estadio. Pero ahora ya vivo en Barranquilla y me van a tener que soportar, voy a estar allí siempre. Y estaba en Barranquilla esperando un día la mudanza mía, que estaba llegando al aeropuerto, y resultó que esa noche me llamaron para conversar, y bueno, se dio lo de Junior. Habían sacado a Fernando Suárez y me llamaron para volver, y bueno, y si van a llamar a un entrenador y me llaman a mí, listo, perfecto.
¿Esos regresos suyos al Junior son consecuencia de una negociación, pues por supuesto, como todos los trabajos en el mundo, pero le hacen unas ofertas muy tentadoras, o es amor por el Junior, o son ganas de que usted realmente tiene como esta pasión tan profunda por el Junior, por Barranquilla, por Colombia?
Oye, yo he llegado al Junior en varias oportunidades. Y en una vez estuve 3 meses sin firmar contrato trabajando. Siempre que llego al Junior, lo primero que hago es ponerme la ropa e ir a la cancha. Y después vamos arreglando las cosas en el camino, a veces rapidito, otra vez se demora un poco más, pero siempre. Yo tengo confianza que las cosas siempre van a salir bien, y en ese sentido nunca tuvimos problemas. Nunca. Las propuestas son las que a mí me satisfacen. A mí nunca me interesa lo que ganan los demás ni nada. Me gusta sentirme contento con que mi trabajo sea bien pagado, que a mí me sirva, me guste, y a mí y a mi familia, y no me fijo en otras cosas.
Profe, ese triunfo del Junior, ¿usted le reconoce en ese triunfo del Junior algo a Suárez, a su antecesor? ¿O es usted que conoce muy bien el equipo, que sabe cuál es la movida que tiene que poner?
Yo conozco a Fernando, además tengo una buena relación con él, una relación respetuosa y sincera, y es un hombre experiente con mucho recorrido, y él a mí me dejó el equipo clasificado. Además, cuando yo llegué y me preguntaron de Junior y el problema que Junior no está bien y nada, yo le dije: Junior va a ser finalista del torneo. No sé si va a ser campeón, dije, pero va a ser finalista del torneo. Y no lo dije por quedar bien con nadie, simplemente lo pensaba porque conozco el equipo, conozco los jugadores, y si bien venían en un rendimiento ahí que no era el que querían, pero el equipo ya estaba clasificado, listo, bueno, yo eso debo decirlo, que el equipo ya estaba prácticamente clasificado.
Claro. Numeral Vanessa, pregúntele a Comesaña, ¿somos tendencia en Colombia hasta ahora? Bueno, después de los de Friends. No entendí, Octavio, la tendencia de Friends, ¿qué es? ¿Sí? Ross, Rachel, Chandler.
Sí, además son todos. Miles. Son todos tendencias. No sé
como que van a volver los Friends, pero sí, nosotros estamos en esa lista de las tendencias. Nos están escuchando. Vamos a hacer una pausa rápidamente para comerciales, profe, y al volver, usted nos cuenta cómo ve la selección Colombia ahora. Si estamos ilusionándonos realmente con un contenido que nos puede llevar a ser campeones de la Copa América. Y me dice de la Meriquita algo que tengo a toda mi gente allá de la América pendiente. Es el profesor Comesaña aquí en Mesa Blu. 8:34, volvemos en breve.